Buenos días. Esta mañana tenemos el privilegio de empezar un estudio nuevo en un libro nuevo. Hace un año que empezamos nuestro estudio en el libro de Santiago, lo cual acabamos al fin de mayo, pues recientemente. Entonces ahora vamos a entrar en otro estudio, otro libro escrito por otro autor a recipientes diferentes. Entonces vamos a estudiar la epístola de Pablo a los Colosenses. Por favor, abran sus Biblias al libro de Colosenses, que se encuentra después de Filipenses. La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Entonces, lo que quiero hacer esta mañana es presentarnos al libro por considerar ciertas cosas. Entonces, vamos a tener dos introducciones. Primero, vamos a considerar nuestra introducción de ciertas cosas históricas, detalles que nos ayudarán a entender mejor la epístola. Y después, vamos a considerar la introducción actual de Pablo aquí en el libro. Entonces, vamos a tener estos dos puntos mayores con ciertos detalles en cada uno. Entonces, es muy útil y muy práctico considerar y estudiar los detalles históricos de una epístola, porque creemos en la inspiración orgánica de las Escrituras. ¿Y qué es eso? ¿Qué es inspiración orgánica? Pues quiere decir simplemente que Dios usa a los hombres para escribir las Escrituras. Entonces, hay elementos humanos en estos libros. Dios, por su Espíritu Santo, inspiró a los hombres y ellos escribieron estas epístolas. Son escritos por los hombres, para los hombres, pero todo por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, nos ayudará y nos ayuda a entender y estudiar estas cosas históricas, etcétera. Entonces, quiero que consideren conmigo tres cosas como una introducción al libro de Colosenses ahora. Y primero, el autor, Pablo. ¿Quién era el autor? ¿Quién era Pablo? Si ustedes recuerdan, Santiago era un judío escribiendo a los judíos. Y esto nos ayudó a entender ciertas cosas y por qué escribía de la forma en que escribía. Entonces, debemos conocer un poquito a Pablo. ¿Quién era Pablo? Y quiero que pensemos en cuatro influencias en la vida de Pablo. El mundo judío, el mundo griego, el mundo romano y el mundo cristiano. Pablo tenía muchas influencias en su vida y todos estos nos ayudarán en entender mejor el autor, Pablo. Entonces, como un judío, si hubiera solo una cosa por lo cual todos conocían a Pablo en su día, fue que él era un fariseo de los fariseos, el líder de la persecución de los cristianos. Todos sabían y conocían a Pablo así, como el fariseo de los fariseos, el líder de la persecución en contra la iglesia. Él nació y creció bajo estas influencias. Y él era un estudiante de los profesores más inteligentes de los judíos. No había otra persona como Pablo en el país de Israel. Él dijo de sí mismo que él era el fariseo de los fariseos, etc. Entonces, lo que debemos entender es que cuando Pablo habla de los judíos, habla desde una perspectiva muy informada y muy inteligente. Nadie puede acusarle a Pablo que no sabe de lo que está hablando. Él era un superjudío. Entonces, era muy judío. Pero también fue influenciado por el mundo griego. Hablaba griego, viajaba en los países griegos, y también aún debatía en Atenas con los filósofos. Entonces, había estudiado la literatura griega, a veces cita a sus poetas y autores, etc. Entonces, fue influenciado por el mundo griego. También fue influenciado por el mundo romano, porque vivía en Israel bajo el poder y el reino del Imperio Romano. Entonces, aunque todos hablaban griego, él también podía conversar y hablar con los romanos, con los soldados, los gobernadores, y vemos mucho de esto en el libro de Hechos, cuando está hablando e interactuando con los romanos. Y otra cosa es que él tenía ciudadanía de Roma, del Imperio Romano, y esto fue una bendición muy grande para Pablo, porque fue muy difícil obtener esta ciudadanía. Fue por nacimiento o por métodos muy difíciles que costaban mucho que uno obtenía esta ciudadanía. Entonces, él por nacimiento lo obtenía. Y fue una bendición muy grande porque tenía protección de los gobernadores. También tenía libertad para viajar por todo el imperio. Entonces, todas estas influencias ayudaron a Pablo para que él pudiera viajar libremente, conversar con los romanos, los griegos, los judíos, a todos. Él tenía todas estas habilidades y derechos también. Entonces, en cualquier lugar, donde quiera estuviese, Pablo tuviera las habilidades necesarias para poder hablar a la gente de su mundo, sean judíos, griegos o romanos. Pero también todos nosotros conocemos a Pablo como un cristiano. Es Pablo, no es Saulo. Entonces no es una sorpresa que el mundo o la doctrina cristiana le influía mucho. No es una sorpresa, porque no hay otro autor bíblico que escribió tantas obras como Pablo. Y sus labores como un misionero y pastor producían muchísimo fruto por la gracia de Dios en el mundo antiguo. Y nosotros hoy en día tenemos su escritura, sus epístolas, sus cartas en nuestras manos y podemos leer lo que él dijo. Pero todas estas influencias nos ayudan a entender quién era Pablo y cuáles son las cosas que han influenciado en su vida. Entonces, como el autor era un judío, un griego, un romano, un cristiano, todas estas influencias. Pero ¿quién eran los recipientes? ¿Quién eran? Eran los colosenses. Los colosenses. Pues, ¿quiénes son los colosenses? La ciudad de Colosas se encuentra en Asia Menor. Y eran griegos, gentiles. Son griegos y gentiles. Y esto se puede decir simplemente. ¿Quiénes eran? Eran gentiles y griegos. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque antes de oír el Evangelio por la predicación de hombres como Pablo, estas personas nunca habían oído cualquier cosa similar a lo que decían los cristianos. A la cultura griega era muy politeísta, creyeron en muchos dioses, y el carácter de sus dioses frecuentemente no fue admirable. Fueron impetuosos, inconstantes, y muchos de sus dioses en las religiones de los griegos, en lugar de ayudar a los hombres o a los humanos, destruyeron o hirieron a los hombres. Entonces, como dice Pablo en otros lugares, el Evangelio era locura a los griegos. ¿Que existe solo un Dios quien se hizo hombre y se murió para los hombres y luego se resucitó? Sería un pensamiento muy raro y completamente poco natural. Fue locura. Ellos estaban pensando, ¿qué es eso? ¿Un Dios se hizo hombre? ¿Por qué sería un hombre un Dios? ¿Y por qué moriría si es un Dios? Etcétera, etcétera. Entonces, fue locura. Era locura para los griegos. Y aún hoy, es locura para todos los que no creen. Los hombres de hoy, today, no son diferentes. Pero como veremos en esta epístola, estos colosenses pues habían recibido el evangelio de los predicadores, pero había ciertos problemas en su congregación debido a influencias griegas como sus supersticiones y religiones, pero también había judíos en su ciudad y los judíos estaban influenciando también a los colosenses. Pero la cosa más básica es que eran gentiles que no conocían nada del monoteísmo o el Dios de las Escrituras. Y se encuentra la ciudad en una región pues volcánica. Entonces la tierra era muy fértil y la geografía de las montañas y la ubicación de la ciudad lo pusieron en una ruta de intercambio internacional. Entonces, para entrar en la parte occidental de Asia Menor, era más práctico viajar por Colosas. Y el resultado de esta ubicación fue que los recursos naturales del área de Colosas crearon una industria de telas teñidas y agricultura y también intercambio internacional. Entonces eran politeístas y comerciantes exitosos. Y también queremos considerar el contexto y la ocasión del libro. Yo sé que estamos continuando muy rápidamente, pero tenemos muchos detalles para informar nuestro estudio. Entonces, por favor, tengan paciencia conmigo y con estos detalles. Y vamos a entrar después en las palabras actuales del libro de Colosenses. Pero estas cosas nos ayudan. ¿Quién era el autor, Pablo? ¿Quiénes eran los recipientes? ¿Y por qué escribió Pablo esta carta? Entonces, esto es el contexto y la ocasión del libro. Entonces, muy rápidamente, lo que debemos conocer del contexto y la ocasión del libro es que Pablo no estableció esta iglesia en sus viajes misioneros. Dice en capítulo 2 que ellos no habían visto su rostro. Ellos no habían visto su rostro. Y dice en capítulo 1 que él está escribiendo después de haber oído de ellos por Epafras, otro pastor y consiervo con Pablo. Entonces, en muchas de las epístolas de Pablo, él está escribiendo a una iglesia que él mismo estableció. Pero en este caso, él no estableció esta iglesia. Entonces, es interesante. Entonces, la ocasión del libro es que él ha oído de Epafras de la iglesia y por lo tanto, él está escribiendo a ellos. Y esto es el contexto también. Y vemos del, pues podemos inferir de lo que dijo Epafras, que había ciertos problemas, como ya dije, que había influencias judías e influencias de místicas de los griegos. Y Pablo está escribiendo para animarlos y también para enseñarlos la sana doctrina, para protegerlos y guardarlos de doctrina falsa. Esto es el contexto. Él ha oído el reporte y él está animando y enseñando. Y finalmente, el ámbito y la estructura del libro. ¿Qué cubre? ¿De qué trata? Si hubiera solamente una cosa que se destaca en esta epístola, sobre todo es la gloria y preeminencia de Cristo. Muchos teólogos y intelectuales dicen que esta epístola, más que todas las epístolas de Pablo, tiene la doctrina de Cristo más amplia. Entonces, la preeminencia y la gloria de Cristo es una cosa muy pertinente y muy obvio en esta epístola. Pero en cuanto a la forma de la epístola, se puede resumirlo así en secciones. Después de presentarse Pablo y después de expresar su agradecimiento por la iglesia y su fidelidad, Pablo establece cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser la vida del cristiano individual, cómo debe ser la casa y cómo deben ser los negocios. Entonces Pablo forma o regula o enseña cómo debe ser toda su vida, en la iglesia, en la casa, en la vida individual, en el trabajo, etc. Pablo está formando sus vidas conforme a las Escrituras. Pero como ya hemos dicho, en todas estas esferas de la vida, Pablo les funda en Cristo, todo en Cristo. Y les recuerda que no hay ni nada ni nadie que pueda tomar el lugar de Cristo como Señor y suprema potestad de la iglesia, de nuestras vidas, de nuestras casas y de nuestros negocios. Cristo debe ser todo en todo. Cristo es preeminente en esta epístola. Entonces, muy rápidamente, hemos visto el autor, Pablo, el judío, griego, romano, cristiano. Hemos visto los recipientes, los colosenses, gentiles, griegos, comerciantes, etc. El ámbito del libro es, ha oído este reporte de Epafras y está escribiendo para animar y enseñar. Y también la forma del libro, de la preeminencia de Cristo y conformando nuestras vidas enteras a las Escrituras, con Cristo como cabeza y suprema potestad. Y toda esta información nos ayudará en entender la epístola mientras lo estudiamos durante todo nuestro estudio. Entonces, esto era o fue nuestra introducción. Ahora quiero que consideren conmigo la introducción de Pablo a la epístola a los Colosenses. Entonces, vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 y 2. Capítulo 1 de Colosenses, versículos 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es la introducción de la epístola de Pablo a los Colosenses. Y quiero que noten tres cosas conmigo. La identidad de Pablo, el ánimo de Pablo y el deseo de Pablo. Entonces, primero, la identidad de Pablo. Y Pablo se identifica a sí mismo de dos maneras, como un apóstol de Cristo y también por la voluntad de Dios. Estas dos cosas forman la identidad de Pablo, un apóstol de Cristo. Las primeras palabras de Pablo a los cristianos en Colosas son, Pablo, apóstol de Cristo. Inmediatamente, Pablo declara su autoridad como un apóstol de Cristo. Y nosotros, hoy en día, 2000 años después, debemos reconocer y recibir aquella autoridad así como lo habrían recibido los colosenses. Pablo no está estableciéndose a sí mismo como un hombre regular, sino que establece su identidad y autoridad en Cristo. Pablo nunca se ve a sí mismo aparte de Cristo, y quiere que los colosenses también vean que no es que Pablo les habla, sino que Cristo les habla por Pablo, porque él es un apóstol, un hombre específicamente separado y preparado para promulgar y predicar el Evangelio de Cristo con autoridad absoluta y perfecta. Y si alguien le dijo, ¿quién eres tú que nos dices que eres un apóstol? Pablo diría, soy un apóstol por la voluntad de Dios. Esto también formó su identidad, la voluntad de Dios. Nunca se ve a sí mismo aparte de Cristo. Pablo, apóstol de Cristo, pero también por la voluntad de Dios. Y como nosotros sabemos, la transformación de Saulo a Pablo fue como noche y día, completamente diferentes. Saulo no quería ser Pablo, sabemos esto. Saulo no fue escogido por los hombres para ser Pablo. Los judíos no querían que sea Pablo, y los cristianos temían a Saulo. Entonces no fue que los hombres escogieron, Saulo, queremos que tú seas un apóstol de Cristo. No fue la voluntad de los hombres. Y también las circunstancias no cambiaron Saulo a Pablo. Él estaba en un camino al liderazgo de los judíos. Él era el líder de la persecución contra la iglesia. Entonces no es que sus circunstancias lo dirigieron a este fin, sino que Dios, por su propia voluntad, lo detuvo en el camino. lo salvó y lo mandó al mundo de los gentiles. Todo por la voluntad de Dios. Nadie puede negar que su posición como un apóstol fue por la voluntad de Dios. Nadie hoy en nuestro día puede negar la autoridad e identidad de Pablo, un apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que escuchar, creer y obedecer todas las cosas que dice, porque estas son las palabras de Dios. Es un apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Ahora, al considerar el autor, la identidad de Pablo, menciona a Timoteo también, ¿no? Entonces, quizás pensamos, pues, ¿no escribió también esta epístola a Timoteo? Pero la verdad es que Timoteo está saludándoles. ¿Y cómo puedo decir esto? Pues empieza esta epístola diciendo nosotros damos gracias a Dios y cosas así. Pero después de esta introducción y salutación, cambia a yo, Pablo. Y entonces la enseñanza y la doctrina y el resto de la epístola es solamente de Pablo. Entonces Timoteo sí contribuyó a la escritura de esta epístola, pero solamente en la salutación. Entonces no vamos a hablar o pensar tanto en Timoteo por el resto del estudio, pero su nombre está aquí porque él fue un consiervo con Pablo y él quería saludar a los colosenses. Entonces así se puede entender que Timoteo, no vamos a pensar en Timoteo como el autor propio de esta epístola. Ahora, esto fue la identidad de Pablo según o conforme su propia introducción. Pero noten ahora el ánimo de Pablo. El ánimo de Pablo. Y otra vez dos cosas. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Santos y fieles hermanos en Cristo. No sé si ustedes a veces piensan así, pero quizás pensamos a veces que Pablo siempre está corrigiendo, siempre está atacando, siempre está argumentando, etc. Y quizás tenemos una impresión negativa, o pues no muy positiva de Pablo. No que Pablo era un hombre que le gustaba atacar a los hombres, sino que pensamos mucho en la ley y cosas así, quizás, no todas las veces. Pero quiero que veamos el ánimo de Pablo. Y dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Él está escribiendo a estas personas que no conoce Pablo. Pablo no estableció esta iglesia, pero está escribiendo a ellos como ellos fueran sus propios hijos. Y él les ama. Y se puede encontrar el amor de Pablo en todas sus obras. No debemos pensar en Pablo como un hombre negativo o muy estricto, sino que un hombre firme en cuanto a la verdad, lleno de amor para sus hermanos y hermanas en Cristo. Y vemos aquí que Pablo habla con mucho cariño, llamándoles santos y fieles hermanos en Cristo. Y aunque Pablo se identificó a sí mismo como un apóstol, por llamarles santos, él está diciendo que ellos son como él y él es como ellos, todos uno bajo Cristo. Él era un apóstol de Cristo, ellos son santos y fieles hermanos en Cristo. Entonces, él está identificando a sí mismo con ellos bajo Cristo, llamándoles santos. Entonces, hay cariño, hay amor, compasión, que podemos ver aún en la introducción de Pablo. Pero añade, fieles hermanos en Cristo. Y es interesante porque no era necesario decir esto. Ya los llamó santos y entonces es una cosa que él añadió. ¿Por qué? Porque él está animándoles. Esto es el ánimo de Pablo. Él está animándoles por declarar abiertamente que ellos son fieles. Y no es para halagarlos, porque dice que son fieles en Cristo. No dice que son fieles en sí mismos. Entonces, en la misma manera que Pablo encontró su identidad en Cristo, lo reconoce en ellos también. Ser un apóstol no significa nada aparte de Cristo. Y también ser un hermano fiel no significa nada aparte de en Cristo. Porque Cristo es todo para él y todo para ellos. Y esto debe animarlos a ellos. Pablo está animándoles, santos, fieles hermanos en Cristo. Entonces, Cristo es el fundamento y el centro de sus vidas y de nuestras vidas. Y nuestra fidelidad proviene y depende completamente, 100%, en el hecho que Cristo era perfectamente fiel por toda su vida. Y ahora Él está a la diestra de Dios, todavía perfecto, justo, santo y poderoso. Entonces, Él está basando todo en Cristo. Aún su fidelidad proviene de Cristo, porque Cristo era fiel y todavía es fiel. Entonces, hemos visto la identidad de Pablo como un apóstol por la voluntad de Dios. Hemos visto el ánimo de Pablo por decir santos y fieles hermanos en Cristo. Ahora, finalmente, el deseo de Pablo. El deseo de Pablo. El deseo de Pablo. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo siempre dice esto en sus epístolas. A todas las iglesias siempre dice, alguna forma de gracia y paz sean a vosotros. Y uno no puede pensar en su identidad en Cristo sin pensar también en la gracia que hemos recibido y la paz que ahora tenemos como resultado de la obra de Cristo. Si somos en Cristo, tenemos gracia y paz. Hemos recibido paz y hemos recibido gracia y por lo tanto tenemos paz. Entonces, Pablo, quiero que ellos piensen en estas cosas. Él está animándoles otra vez por recordarles de las cosas que ya tienen. Entonces, dos cosas, gracia y paz. Primero, gracia. La gracia mencionada aquí por Pablo es la gracia por la cual somos salvos. Aquel favor que no merecemos y que demuestra la bondad, misericordia y amor de Dios para con pecadores indignos. Esto es la gracia que Él quiere que sea a los santos allá en Colosas. La gracia por la cual somos salvos, aquel favor que no merecemos y que demuestra la bondad, misericordia y amor de Dios para con pecadores indignos. Y Pablo quiere que el conocimiento de esta gracia invada los corazones de los creyentes y les dé más confianza, alegría y ánimo. Porque ¿qué debe animar a los cristianos? La gracia de Dios. Reconociendo y recordando que yo merecía solamente castigo, castigo eterno, pero yo recibí gracia de Dios por medio de lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, esta gracia nos anima, nos alegre, nos hace tener gratitud en nuestras vidas. Entonces, al considerar que somos salvos por gracia, nos hace recordar que no merecimos la gracia de Dios. Al contrario, nuestra salvación fue el resultado de la obra perfecta de Cristo en la cruz, rescatándonos de la oscuridad desesperada en la cual estábamos, y también vistiéndonos con su propia justicia. Y todas estas cosas Pablo quiere que sean a los colosenses, que ellos recuerdan la gracia que tienen por medio de Jesucristo, para animarlos. Y también paz. Lo que viene después de esta reconciliación por gracia y el perdón es una paz perfecta y completa con Dios. Antes, nosotros tuvimos que pagar el precio de nuestros pecados. Pero ahora Cristo ha pagado aquel precio, y por eso no tenemos que temer Dios el juez. Al contrario, Dios nos ha declarado justos por la justicia de Cristo, y nadie puede cambiar o ensuciar aquella justicia. Entonces tenemos una paz perpetua y continua, porque nadie podrá deshacer lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Y por eso tenemos paz. Si somos salvos por gracia, justificados por la justicia de Cristo, ¿quién puede deshacer lo que Dios ha hecho? Por eso tenemos paz perfecta, completa, perpetua y continua para con Dios. Porque Él es el juez y Él sabe que somos justos por la justicia de Dios. No hay condenación ahora, pues, para los que están en Cristo Jesús. Y esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pablo dice esto en Filipenses, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la ira de Dios, fue derramada sobre Cristo en la cruz, y por lo tanto tenemos paz con Dios en Cristo Jesús. Y nosotros debemos recordar todas estas cosas hoy y todos los días, la gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y noten, por favor, que aunque hemos leído dos versículos, Pablo ya ha mencionado Cristo tres veces. Ya ha dicho Cristo tres veces. Habla de ser un apóstol de Jesucristo. Dice los fieles hermanos en Cristo. Y también la gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Cristo siempre es preeminente en la epístola de Pablo a los Colosenses. Y nosotros podemos tomar de esta introducción muchas cosas. Podemos reconocer la autoridad de Pablo como un apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Entonces, podemos escuchar a todo reconociendo esta autoridad y recibiéndolo como la palabra de Dios. Debemos ser animados que nosotros somos santos y también somos hermanos y hermanas fieles en Cristo, porque Él era fiel y su Espíritu mora en nosotros. Y también ya hemos recibido gracia de Dios por salvación en Jesucristo, y por eso tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Todas estas cosas son verdaderas para nosotros, 2000 años después. No es una introducción a personas muy diferentes en otro tiempo. Esta es la palabra de Dios que siempre tiene sentido en cualquier época del mundo. Y es un libro vivo. Las escrituras son vivas. Entonces, estas palabras nos hablan. Sabemos quién era Pablo. Sabemos quiénes eran los colosenses. ¿Por qué escribió Pablo? ¿Qué escribió Pablo? Sabemos qué desea Pablo aquí en esta introducción. Entonces, estoy muy emocionado para continuar con este estudio, porque yo creo que este libro, esta epístola, tiene muchas cosas que nos beneficiarán por varias maneras. Nos enseñará en cuanto a quién es Cristo y cómo es la cabeza de la iglesia. Podemos entender más en cuanto a cómo deben ser nuestras familias, los esposos, las esposas, y muchas cosas, porque como ya hemos dicho, Pablo está conformando toda la vida a las palabras de Dios. Entonces nosotros también debemos intentar entender y luego aplicar estas cosas para conformar nuestras vidas a las palabras de Dios. Y como ya he dicho hoy, esta mañana, debemos reconocer y recordar y recibir la autoridad de Pablo. Debemos ser animados porque somos santos y somos hermanos fieles en Cristo. Y también debemos pensar y meditar en esta gracia que hemos recibido del Señor por medio de Jesucristo y la paz que ahora tenemos en Él. Y no existe otra manera de obtener paz con Dios. Jesús es el único camino. No existe otra manera por la cual podemos acercarnos a Dios. Él es un juez perfectamente santo. Y nosotros tenemos que ser santos también. Pero por Cristo, por su justicia, que hemos recibido por gracia, tenemos paz para con Dios. Entonces, que sean animados por estas cosas. Que crean estas cosas y que sean animados y enseñados y edificados por ellos. Que el Señor nos ayude siempre a ser conscientes de todas estas verdades que tenemos en Cristo por la gracia de Dios. Y que el Señor use estas palabras introductorias para bendecir todo el resto de nuestro estudio de este libro. Gloria a Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que nos has dado tu santa palabra aquí en nuestras manos, Señor. Te damos gracias que aunque fueron escritas estas palabras hace 2000 años, hoy en día todavía nos hablan vivamente y específicamente. Te damos gracias que tú nos has dado gracia por medio de Jesucristo, y que tú nos has dado paz por medio de Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a meditar en estas cosas, a vivir así conscientes de las verdades que tenemos por medio de Jesucristo. Señor, te damos gracias que nos animes, que nos alegras. Señor, te damos gracias que tú nos has mostrado misericordia y amor y bondad en la salvación de Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a vivir vidas que demuestran estas cosas todos los días. Y también que nos edificas durante el estudio de este libro. Te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.